Bien. Otra parte es el destino de nuestro país está en manos de Dios. Pero evidentemente es una falacia, es decir, es una hipótesis rechazable ya de por sí, porque ni lo vemos ni escuchamos a Dios. Es decir, no puede decir un político el destino de nuestro país está en manos de Dios, que lo dicen muchos políticos. ¿Por qué? Porque no vemos a Dios ni hablamos con él. Pero no lo dice. Estamos en manos de Dios. Pues es una palabra real que evidentemente no vemos a Dios ni lo escuchamos. También quería decirte una cosa, es decir, que yo tengo grabadas casi 300 grabaciones de webconferencias, unas mejores, otras peores, pero de todo, es decir, porque yo cuando yo hice la carrera, por ejemplo, no era grado de sociología y grado de ciencias políticas. Cuando yo hice la carrera de grado de ciencias políticas, no sé si lo quiero, que no sé por qué la separaron, ya digo, me parece que son muy de se interrelacionan mucho las y tengo unas 300 grabaciones de culturas de cadena Carlos, con Roberto González de Bónico, y que salen ahí la cantidad de grabaciones que tengo hechas de más de sobre 300. Y siempre hay, bueno, desde introducción a la sociología, esta sociología de la religión, pasando por política y sociedad, por ciencia política, es decir, que tengo de todo. Ahí puedes ver cosas que unas están mejor, otras no están tan bien, pero que pueden servir para el estudio, ¿no? Ahora vamos a hablar de lo que son comprobaciones de hipótesis. Dice aquí, la riqueza nacional promueve la democracia. Vamos a ver. Esto hay que comprobar. Es decir, que un país rico promueva o sea democrático, ya lo hicimos alguna vez, no es cierto. Es decir, que si comprobamos esta hipótesis, vemos en diversos casos, como se notaba, ¿no? Diversos casos nos dicen que no es así. Ecuador es una democracia y no es un país rico. India lleva muchos años en una democracia, la democracia más grande del mundo, es decir, desde su independencia de Inglaterra en 1948. Lleva habiendo elecciones periódicas hasta la actualidad. Una vez gana un partido, pero no es socio, pero no es socio. Y hay muchos partidos. Es decir, y es un país, evidentemente, que su renta por habitante es bajísima. Es decir, que es un país muy pobre. Es un país emergente, la mayoría de la población. Hay unas diferencias económicas entre las capas altas de la población y las capas bajas brutales. Aparte de que, y también el problema que hay, no lo superaron aún, que es el problema de las castas. Es decir, no solo hay las castas de los romanos, la casta más alta, o los intocables, la casta más baja, sino que hay más de 100 castas, la casta de los zapateros, la casta de los escuderos, la casta de los peluqueros, la casta de los cargadores. Y sí, claro, y además es que el problema que tienen ahí es pero si llegas hasta ahí, el hijo de un que pertenece a esa casta de dentro de los intocables, de Serrero, se tiene que hacer casar con la hija de otro rey, si no es expulsado de la comunidad. Es decir, que el hinduismo introdujo este tema de las castas, que hablaré un día del hinduismo, que no es lo que pensamos, lo que es, ¿no? Introdujo. Sí, bueno, me parece que hay conectada otra persona. Bueno, voy a repetir un poco lo mismo. Estamos, primero hablamos de falacias y decimos que una de las falacias, por ejemplo, es que todas las democracias carecen de corrupción, todas las democracias son corruptas y eso es una falacia. ¿Por qué? Porque la que es corrupta no es la democracia, sino las personas, ¿no? También hablamos que como pertenece al partido X se aprueba la reforma laboral. No, la reforma laboral nunca la aprueba un partido. Un partido está en el sector privado, es un organismo privado, es privado. Quien aprueba la reforma laboral es el gobierno. Pertenezca al partido A o pertenezca al partido B. Es decir, que no es el partido el que aprueba la reforma laboral. Es el gobierno. Porque un partido cuando gana las elecciones se convierte en gobierno, ya no gobierna solo para su partido, es el gobierno de España, gobierna para todos los españoles. También hablamos de la guerra civil de Yugoslavia y hablamos de que en la guerra civil de Yugoslavia se enfrentan grupos diferentes. Evidentemente en una guerra civil no se enfrentan grupos diferentes, en una guerra civil se enfrentan grupos del mismo país, por lo tanto no son diferentes, ¿no? Es un razonamiento repetitivo y por eso es una palabra. Cuanto más empresa privada hay, más democracia habrá. También, evidentemente, es una palabra, porque el Estado tiene que tener una preocupación por la economía del país, ¿no? El Estado debe intervenir en la economía. Esto lo decían los economistas como David Ricardo o Adam Smith, en que los gobiernos no se tenían que intervenir en la economía del país. Pero evidentemente los gobiernos tienen que intervenir en la economía del país. ¿Por qué tienen que intervenir en la economía? Tienen que intervenir en la economía del país porque hay unos problemas que son la educación, problemas sociales, problemas sanitarios, problemas de personas de edad, que hace que los gobiernos tengan que intervenir para ayuda de esas personas, ¿no? Es decir, no solo puede dejarse el gobierno apartarse totalmente de los problemas que tiene un país, sino que debe intervenir para solucionar problemas de los habitantes del país. No debe dejarse que la economía funcione solo con las empresas privadas. Otra falacia, que es la última que digo, es que muchos políticos lo tienen dicho y hasta recientemente lo tienen dicho, que dicen el destino de nuestro país depende de Dios. Evidentemente el destino de nuestro país no va a depender de Dios. ¿Por qué? Porque es una hipótesis totalmente rechazable que el destino de nuestro país dependa de Dios, porque ni vemos a Dios, ni escuchamos a Dios, ni hablamos con él. Evidentemente, el destino de un país no depende de Dios, es una falacia. Bien, esto es lo que quería decir con las falacias, que son evidentemente totalmente mentiras. En todo caso, hasta cayeron en esas mentiras. Buenas tardes. Si tenéis alguna duda, preguntadme. En estas falacias, en esto también cayeron algunos grandes filósofos, cayeron en falacias. Sócrates y el mismo y Platón y la mayoría de los filósofos que eran más o menos propensos a las dictaduras, eran más propicios al régimen espartano, al régimen también espartano. En una parte del Peloponeso, en Grecia, que la democracia ateniense. Y decían, ambos dijeron que la democracia es corrupta. No, buenas tardes. La democracia no es corrupta. Lo que son corruptas son las personas. Eso hay que tener. Hay que tener todo lo bueno. Vamos a hablar ahora de lo que son comprobación de impuestos, ¿no? La riqueza nacional promueve la democracia. Vamos a ver si esta hipótesis es cierta. La riqueza nacional promueve la democracia. Bien, pues yo diría, vive diversos casos, nos dicen que esto no es así, que la riqueza de un país no promueve la democracia. Tenemos países pobres, como pueden ser Ecuador, la India, que es una democracia desde 1948, y hay elecciones periódicas en la India, y unas veces gana un partido y otras veces otro, y están legalizados todos los partidos, es una democracia, y es un país en que las diferencias económicas, que estábamos hablando también por las castas, y las diferencias económicas entre las castas más altas y las castas más bajas son menos malas, ¿no? En cambio, sigue siendo una democracia, una persona, un voto, y esto es una democracia. La India es una democracia desde 1948 y sigue siendo una democracia porque hay elecciones periódicas y hay diversos partidos. Tenemos también Bangladesh, que es un país muy pobre, uno de los países más pobres del mundo, y sigue siendo y es una democracia. También tenemos Perú. Perú no es que sea un país muy pobre, pero no es un país rico y es una democracia. Sí, Filipinas, lo que pasa es que sí, Filipinas también hay varios países, Mali, Filipinas, varios países en el mundo, que son pobres y son democráticos. Y al contrario, también tenemos países ricos, muy, muy ricos, que no son democracias, ¿no? Es decir, y que son dictaduras muy duras, y además son dictaduras religiosas, que una dictadura civil de por sí es dura, pero una dictadura que se basa en un libro religioso, como puede ser el Corán, es muy dura, porque el Corán exige verdaderamente castiga de una forma muy dura. Y tenemos países súper ricos, millonarios, los habitantes de ese país, de esos países trabajan, es decir, en el estado de ellos. Tenemos Arabia Saudí, que es un país evidentemente muy rico y no es una democracia. Tenemos también los Emiratos Árabes, que son países ricos, Bahrein, Kuwait. Claro, sí, evidentemente. Esta hipótesis para mí no es cierta. Es decir, que un país, porque sea rico, es una democracia, es una hipótesis que no es cierta. Cuando tengáis algo que preguntar, preguntáis. ¿Por qué estamos hablando de que hay países pobres que funcionan democráticamente, que son democracia, y citamos a países ricos, muy ricos, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes, Kuwait, Bahrein, toda esa zona de Oriente Medio, en que son países donde se ejerce una dictadura, además una dictadura religiosa, por lo tanto, y no son democracias, son países donde la gente vive a un nivel de vida, aparte del papel de la mujer que tiene en esos países, es decir, no tiene derecho al voto, tiene que ir con pelo por la calle, es decir, que estamos hablando de dictaduras.
Tres,
Sí. Es más, te diré, os diré que en Arabia Saudí, cualquiera de vosotros, si va un día a Arabia Saudí, no vais a ver ninguna iglesia. Pero es que si os cogen rezando como un cristiano, lo primero que os hacen es llevaros a la cárcel. Es decir, que tener cuidado, es decir, que aunque recéis, ¿no? Pues estáis rezando a Cristo o lo que sea. Lo primero que hacen la policía de Arabia Saudí es llevarlo a la cárcel. No estará mucho tiempo, a lo mejor no estará un día, pero lo primero que hacen es llevarlo a la cárcel. Está prohibido el ejercicio de cualquier religión que no sea el Islam. Es más, rechazan también a la parte del Islam que es chií, que son los iraníes, por ejemplo, ¿no? O los yemeníes. Parte de los yemeníes, la mayoría de los yemeníes, lo rechazan. Nunca verás una mezquita chií en Arabia Saudí. Bueno, es imposible. Es decir, y en los países donde permitieron, porque hay una minoría importante chií, lo que hacen con esas mezquitas de origen chií, que son de origen iraní, lo que hacen los sunitas muchas veces es quemarlas. Se quemaron muchas mezquitas. No, pero en muchas ocasiones, es decir, hay países donde hay un cierto chiismo, como puede ser Dubái, como puede ser Bahrein, donde hay chiismo, una proporción de la población, un 10%, un 15% son chiitas, y tienen sus mezquitas, y lo que hacen los sunitas es quemar las mezquitas. Dejamos la historia. Es decir, que no solo al cristianismo, sino al Islam chií. Y también quería deciros que hubo países, para comprobar de que esta hipótesis no es cierta, que en los años 70 eran países que se podían decir que eran ricos, ¿no? Es decir, y tenemos, por ejemplo, los ejemplos de Argentina y Uruguay. Argentina y Uruguay en los años 70 tenían la renta per cápita mucho más alta que en España. Tenía una renta per cápita por habitante más alta que en España y había un nivel de vida más alto que el que teníamos en España, ¿no? En la época de los años 70. Bien, pues en esos dos países, en los años 70, hubo dos dictaduras militares. Sobre todo la Argentina, una dictadura militar. La dictadura de Videla, Massera, fue una dictadura brutal. En Uruguay fue menos, pero también fue dictadura. Quiero decir, que era un país. Pero no era. El nivel de vida de Chile no era tan alto como el nivel de vida de Argentina. En los años 70, el nivel de vida de los argentinos era medio alto, pero el nivel de vida. No es que digamos que fuera un gran país rico. Pero era un país donde la gente vivía bien, ¿no? Y en Uruguay le llamaban la Suiza americana. A Uruguay le llamaban la Suiza americana en esos años. Y en esos años hubo una dictadura militar. Es decir, que no podemos tenemos que negar esta hipótesis, porque esos dos países, que en esa época de los años 70 eran ricos, resulta que hubo dos dictaduras militares, en Uruguay y en Argentina. Mucho más dura, evidentemente, la Argentina que la Uruguay. Pero tenemos otro ejemplo de un país aún que era más rico ahora, es decir. Lo que quiero con esto es que veáis que lo que hago es rechazar esta hipótesis, ¿no? Corea del Sur, en los años 80, era un país muy, muy rico. Es decir, Corea del Sur tuvo mucha ayuda de los norteamericanos, porque Corea del Sur era un espejo hacia Corea del Norte, en el sentido de que los coreanos del Norte se vieran en el espejo cómo vivían los de Corea del Sur, que vivían muy bien. Sabemos que Corea del Norte es una dictadura familiar, y vivía muy, muy mal, es decir, bastante, con un nivel de vida bastante bajo lo que Corea del Norte. En cambio, Estados Unidos invirtió muchos millones de dólares en Corea del Sur para hacer un país rico y para que fuera como espejo hacia Corea del Norte, y los coreanos del Norte se rebelaran contra su gobierno porque veían que había más riqueza en Corea del Sur. ¿Y qué pasa en los años 80? Pues que se instaura en Corea del Sur, siendo un país rico, muy rico, se instaura una dictadura militar y una dictadura militar brutal. Tan brutal como la Argentina, y en algunos casos más brutal. Es decir, que con esto quiero, evidentemente, que si comprobamos esta hipótesis de que la riqueza nacional promueve la democracia, esta hipótesis es totalmente incierta. Es casi totalmente incierta. Tampoco podemos aseverar al 100% de que sea incierta. Pero estamos dando ejemplos de que al comprobar estas hipótesis vemos, pues resulta que hay países pobres que se rigen por una democracia, que los que gobiernan son elegidos cada 4 años, unos vuelven a repetir o pierden, y se instala otro gobierno, y tenemos países ricos que, todo lo contrario, son dictaduras y dictaduras, como los países árabes de los que hablamos, o Argentina y Uruguay en los años 70, que eran países ricos. Recordar que Uruguay le llamaba, y era un país con un nivel de vida aún más alto que Argentina, le llamaban la Suiza de América. Es decir, que era un país donde había un nivel de vida mundial, pero en cambio había un país de vida mundial. Bien, con esto también lo que quiero decir es que en las hipótesis nunca sabremos si son verdaderas hasta que las comprobamos. Es decir, son intuiciones, sospechas, no sé qué me pregunto. Claro, comprobar una hipótesis es posible. Es decir, en esto estamos viendo de que el comprobar una hipótesis está claro que es posible. Cuando la hipótesis es la riqueza nacional promueve la democracia. Esa es la hipótesis, ¿no?, con la que trabajamos. La riqueza nacional promueve la democracia. Estamos promoviendo esta hipótesis. Y lo que fuimos viendo es que esta hipótesis, en general, le estoy contestando, chicos, es incierta. Es decir, porque un país sea rico, no es un país democrático. No sé si me entendiste lo que quiero decir. Es decir, porque un país sea rico, no tiene por qué llegar a ser democrático. No, es decir, que podemos tener esto lo que dijimos, ¿no? Es decir, generalizaciones. Tenemos sospechas, conjeturas, y para que se puedan generalizar estas hipótesis, evidentemente tienen que ser ciertas, y como comprobamos, no son ciertas. Bien, hice aquí también una anotación de, por ejemplo, para comprobar que la riqueza de un país promueve la democracia, hay que saber, primero, definir los términos clave de lo que es una democracia. Identificar todas las variables, expectativas que tiene esta hipótesis, comparando estados. Como son varias cosas, vamos a ir de una por una. Por ejemplo, para comprobar que la riqueza de un país promueve la democracia, hay que saber definir los términos clave de lo que es una democracia. Bien, una democracia, ¿qué es una democracia? Un país donde hay elecciones periódicas, donde hay más de un partido que se presenta a las elecciones, es decir, donde hay elecciones periódicas. ¿Qué quiere decir? Que cada 4, cada 5, cada 6 años hay elecciones. Que se presenta más de un partido. Es decir, vamos a comprobar si ese país cumple esa variable, ¿no? Es decir, si es democracia, tiene que cumplirse esa variable de que cada cierto tiempo haya unas elecciones, que haya varios partidos, más de un partido que se presentan a las elecciones, porque si solo se presenta un partido, evidentemente no es democracia. Tiene que haber libertad de expresión en las personas, libertad de pensamiento, libertad de expresión, tanto en las personas como en los medios de comunicación. Tiene que haber unos derechos de las personas, unos derechos civiles, unos derechos que tengan las personas, ¿no?, a oponerse, por ejemplo, al gobierno, derecho de manifestación, derecho de huelga, derecho a recurrir a instancias judiciales para oponerse a una ley del gobierno. Es decir, que hay que identificar para saber si un país es democrático lo que es una democracia. Una democracia en todos los casos tiene varios puntos. Como dice, elecciones periódicas, libertad de expresión, libertad de prensa, derechos civiles, derechos de los ciudadanos, elecciones periódicas, presentarse en algún partido, que se puedan recurrir las acciones del gobierno ante los tribunales de justicia, que tanto el poder legislativo sea elegido por el pueblo, es decir, que se tiene que cumplir una serie de requisitos para que digamos que ese país es democrático. Después, evidentemente, comparando esto, estas variables de las que hablo, con otros resultados, ¿no? También recopilar y examinar los datos que tenemos, las conclusiones que nos dan esos datos, ¿no? Está claro que si se cumplen estos datos que hemos dicho, ¿no?, se celebran elecciones periódicamente, que hay libertades y derechos civiles y políticos de los ciudadanos, estamos viendo que se cumple lo que llamamos que es una democracia. Cuando evidentemente no se cumplen estas cosas, algunos de estos hechos no es una democracia. Otra cosa para valorar que un país es democrático, tenemos que saber que tiene que haber una separación de poderes. Eso es fundamental, es decir, que los poderes tienen que ser separados. Es decir, que el poder legislativo tiene que ser uno, el poder legislativo, que es las cortes, donde se legisla, donde se hacen las leyes, ¿no? Por ejemplo, España es un sistema parlamentario, es un sistema donde, aunque haya proyectos de ley que manda el gobierno, esos proyectos de ley tienen que ser aprobados por el Congreso, ¿no? Es decir, que estamos hablando que para que haya una democracia, tienen que celebrarse elecciones de forma popular, libertad, derechos civiles, políticos, y evidentemente que haya esos poderes separados, ¿no? El poder ejecutivo es el poder del gobierno, el poder legislativo, que es el poder del Congreso, y el poder judicial, que aunque no es un poder elegido por el pueblo, es un poder que se tiene que atener a las leyes que salen del país, ¿no? A las leyes que hace el Parlamento. Es decir, los jueces tienen que actuar conforme a las leyes que salen del Parlamento. Después hablaremos de lo que son los sistemas electorales, ¿no? Hay sistemas presidencialistas, hay sistemas semipresidencialistas y hay sistemas referendarios. Podemos hablar de, hablamos ahora de la política española actual, la política, el sistema español actual es una monarquía parlamentaria. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que la máxima autoridad del Estado es un rey. Y segundo, que es un sistema parlamentario. ¿Qué quiere decir que es un sistema parlamentario? Que los españoles, cuando votan, no votan al presidente del gobierno. Los españoles, cuando votan, votan a unos diputados. Y esos diputados en el Parlamento, en el Congreso de Diputados, serán los que elijan al presidente del gobierno. Es decir, los españoles no votamos directamente a quién va a presidir el gobierno, sino que votamos a unos diputados que va por circunscripciones, que en este caso la circunscripción en España es provincial, elegimos a esos diputados y sus diputados se eligen. Sí, un provincial, ¿no? En el caso de Cantabria, caso de Asturias, caso de Murcia, caso de La Rioja, caso de Madrid, Navarra, pues son provinciales. Pero bueno, en las elecciones generales, que es las que tenemos más recientes, tanto Cantabria, Asturias, Murcia, La Rioja o Navarra, funcionan como circunscripciones electorales provinciales, ¿no? Y en toda España lo que se eligen son diputados, y esos diputados serán los que eligen al presidente del gobierno.
Es muy igual a los diputados, son provincias que van a leyes, que es para ser las provincias.
¿Cómo?
Que las autonomías que van a leyes serán igual.
En las autonomías de más de una provincia, el sistema electoral también es el sistema legislativo, es un
constitucionalista, determinado número de personas, pero no depende de la ley. Aunque mentalmente se puede decir.
No el sistema electoral, no hagáis caso del sistema electoral, el sistema político, ¿no? El sistema político es un sistema político. El sistema electoral, después hablaremos también de él, es diferente. El sistema político en España es una monarquía parlamentaria, que lo que decimos los españoles es que unos diputados por circunscripción electoral, que es provincial, y esos diputados pues eligen al presidente del gobierno. Evidentemente, cuando no hay mayorías absolutas en un parlamento, cuando es un sistema legislativo y no es un sistema presidencial, que es lo que pasa en España, que es un sistema legislativo, el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, es decir, el Gobierno, sale del Parlamento. El Presidente del Gobierno sale del Parlamento. Pero si el Presidente del Gobierno no tiene los votos suficientes del Parlamento para ser elegido Presidente del Gobierno, el Presidente del Gobierno, o el candidato a Presidente del Gobierno, tendrá que buscar apoyos en otros partidos para poder ser investido Presidente del Gobierno. Que es lo que está pasando ahora en este país, si lo comprobáis. Es decir, no pasa como, por ejemplo, en Francia o en Estados Unidos. Es un sistema presidencialista. Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, se elige, tiene otro sistema electoral, y nos vamos a meter en otra elección. Pero vamos a ver, en Estados Unidos, el presidente de la República se elige por un sistema mayoritario. Pero también hay que tener un poco de cuidado. Es decir, que es un sistema mayoritario muy, muy, digamos, injusto. El sistema americano, el sistema de Estados Unidos, es injusto. Bien, en Estados Unidos, los votantes en Estados Unidos, en cada estado, lo que votan no es al que va a ser presidente de la República, a uno de los aspirantes a ser presidente de la República, sino que vota a electores. Vamos a ver. Para que lo entendáis, el estado de California, que es uno de los 50 estados de Estados Unidos, el estado de California, tiene 30 electores. Bien, los californianos que van a votar a esos electores. Y después, esos electores votarán al que sea presidente, al que vaya a ser presidente de los Estados Unidos. Entendamos, estamos en el estado de California, somos votantes, votamos a esos electores y después esos electores eligen al que va a ser presidente de Estados Unidos. ¿Por qué dije que es un sistema muy injusto? Bien. Porque, supongamos, el partido de hay 30 electores que se eligen por el estado de California. El partido demócrata saca 100.000 votos. Y el partido republicano saca 99.999 votos. Como es un sistema mayoritario, repito, el partido demócrata saca 100.000 votos. El partido republicano saca 99.999. Pues los 30 electores se los lleva todos el partido demócrata. Es decir, que los 99.999 votos que tuvo el partido republicano no valen absolutamente para nada.
Fueran todos los cambios, aunque, por ejemplo, el PP está a 20 puntos, no solo 80.000, podemos 70.000, ¿vale? Que los cuatro cambios, no podrían ser tan importantes. Cuatro cambios para todos los grupos, y el PP toma la palabra.
Pero en España tenemos lo que es un sistema proporcional, es decir, que no tenemos el sistema americano, ¿no? Es decir, el sistema americano, por eso dije al principio que era un sistema injusto, es decir, que en un estado, hablamos de California, un partido saca 100.000 votos y el otro saca 99.999 y el que saca 100.000 votos se lleva a los 30 electores de ese estado. Esos 30 electores van a votar al presidente de su partido, que será el Partido Demócrata.
Es más justo.
Es
decir, si un juego votan 15.000,
sí, pero ya no sería un sistema mayoritario, sería un sistema proporcional. Pero en Estados Unidos el sistema es mayoritario, es decir, el que tiene más votos se lleva todos los electores del estado. Hablamos de California, pues podemos hablar de cualquier otro estado, Montana, Texas, o Missouri, o Alabama, o cualquier estado. Es decir, que el sistema electoral en Estados Unidos es así, y a lo mejor resulta que un partido que a nivel de todos Estados Unidos tiene más votos que el otro partido, pero resulta que el otro partido, al tener más electores, pasó varias veces. Que hubo más votantes de un partido a nivel global, pero resulta que por el número de electores, son esos los electores, se reúnen y votan a su candidato, y como tuvo más electores en partido, salió el presidente de ese partido. Como digo, es un sistema electoral bastante injusto.
Más injusto que incluso dar a los medios un sistema de utilidad del voto. Yo creo que ahí no hay muchas quejas de los impactos militares que hay en la idea de Jorge, es un poco la
misma.
Para finalizar el punto de España, la posición que se
Bueno, el sistema español también es injusto. Aunque es un sistema más justo que el americano, obviamente, es un sistema proporcional. El sistema proporcional en el sentido del sistema doble proporcional. Pero es injusto en algunos sentidos. Es decir, por ejemplo, un diputado por Soria vale 20.000 votos. Un diputado por Madrid, para sacarlo, son 200.000 votos. Es decir, que es injusto. El sistema español también es injusto. No es tan injusto como el americano, pero evidentemente el sistema también, el español también habría que corregirlo. Es decir, que por lo menos si en Soria elige tres diputados, que solo eligiera uno. Porque sería más proporcional. Si en Madrid se necesitan 200.000 votos para sacar un diputado, que en Soria, para saber que tiene tres diputados o dos diputados, se necesiten solo 20.000 votos para sacar un diputado, me parece injusto.
Injusto se aporta. Pero, hemos hablado desde el principio de la democracia. Por su democracia, porque la democracia no garantiza una perspectiva de todas las políticas. Y eso es una mala opción.
Claro, lo malo también es que, bueno, lo malo, yo no estoy a favor de la circunscripción única. Pero lo malo que tienen los partidos en este país, que no ocurre en otros países, es que ponen el partido por encima de los electores. Y ese es el problema. Yo creo que el problema no es ya, aunque fuera España entera una circunscripción electoral y no saliera ningún diputado que fuera de Lugo. Ese no creo que sea el problema. Es decir, hay diputados por provincias que votan en contra a lo mejor de sus propios electores. Porque en el sistema español lo hemos llevado de tal manera que los que mandan dentro del Parlamento, del Congreso de los Diputados, no son los propios diputados que mandan su voto, sino que es el partido el que manda el voto del diputado. El diputado ni pincha en el voto. Claro.
Pero en cualquier partido.
Es el problema que tenemos en este país, evidentemente, de que el diputado se debe más al partido y se debe menos a los que le dieron el voto. Y evidentemente, muchas veces se está votando en contra de los propios electores que le dieron el voto. Pero bueno, vamos a ver otra cosa. Por ejemplo, aquí os hablo de que la democracia sería la variable dependiente. Y la variable independiente sería la riqueza nacional. Pero la variable independiente es menos predecible, ¿no? Y habrá que ver, es decir, si hablamos, por ejemplo, de democracia, sería, la democracia sería la variable dependiente, ¿no? Y la variable independiente sería la riqueza nacional, ¿no? La riqueza de los países. Pero la variable independiente, yo diría que es manipulable, ¿no? Y habrá que ver otras variables, ¿no? Y esto lo estoy indicando en el sentido del voto. Influencia de la religión para el voto. Bueno, y también para ver si es un Estado democrático, ¿no? Es decir, influencia de la religión en el Estado. El trato a las mujeres. Tienen derecho al voto. Si las leyes son seculares o basadas en la religión, etc. En el tema de si un país es democrático, Esto lo digo, lo puse por un país en que hay elecciones periódicas, se presentan varios partidos, pero no es realmente democrático. ¿Por qué? Y hablo exactamente de Irán. Irán, hay elecciones periódicas, se presentan varios grupos políticos, pero todos los grupos políticos tienen que cumplir una norma. Y esa norma es que su programa político tiene que estar adaptado a las leyes religiosas del Corán. Y es decir, hay elecciones periódicas, se presentan varios grupos, pueden ser elegidas mujeres, pueden votar las mujeres, pero resulta que no pueden ser presidentas del gobierno, resulta que cuando se vota en Irán, se vota, todos los partidos que se presentan en Irán son partidos que tienen como programa electoral una base religiosa. Está basada en el libro sagrado de los musulmanes, que es el Corán.
Además, el problema del país es que la República Islámica.
Bien, es una República Islámica. Entonces, hay elecciones, hay todo lo que quieras, pero resulta que todos los partidos que se presentan en Irán son de creencia religiosa. Anteriormente ganó las elecciones una persona que era antiamericana, anti-Yankee, anti-Estados Unidos, y resulta que en las nuevas elecciones ganó un presidente que es proamericano, pero cumple los requisitos de ser un presidente que cumple las leyes del Corán. No, es decir, que evidentemente para mí ese país no es democrático. Bueno, primero, por ir que sea presidenta una mujer, y segundo, que los partidos tienen que estar regidos por la ley clara. Sí, hasta el año 83 en España no hubo voto de las mujeres. Y ahora es el caso de Suiza. En Suiza no pudieron votar las mujeres hasta el año 70, 1974-75. En Suiza hubo varios referéndums a lo largo de su historia para que pudieran votar las mujeres. Y resultó que, como solo votaban los hombres, pues siempre salía no, que las mujeres no tenían derecho al voto. ¿Qué pasó en Suiza en el año 73, 74, 75? Hubo otra vez otro referéndum, a ver si podían votar las mujeres. Y en algunos cantones ganó que sí podían votar las mujeres, en otros cantones ganó que no podían votar las mujeres. Hubo un conflicto bastante importante en Suiza. Al final se llegó a un acuerdo en que sí podían votar las mujeres. Estamos hablando de los años 70 del siglo pasado, es decir, de hace muy poco, ¿no?, en que Suiza no podían votar las mujeres. Es decir, una mujer suiza, digámoslo claramente, podía ser la directora del mejor hospital de Suiza, ¿no?, o la mejor médica de Suiza, o la mejor empresaria, o la mejor economista de Suiza, pero no tenía derecho al voto. Era absurdo, ¿no? Y bueno, pasó esto. En los años 70, a mediados de los años 70, hubo un referéndum y hubo, claro, ahí se mide por una relación cantonal. Los cantones tienen más fuerza que el gobierno central, pero bueno, al final hubo un acuerdo y sí hubo una cantonal.
España, si tiene una persona que si tiene una pasiva que sí.
Tiene otra cultura, pero
es que no. Eso en la tercera empresa de lo que es un pasivo, la implantación de una empresa básica que era el nivel de los docentes. Pero bueno, claro, tanta media estamos mirando esa.
Si se hace un país que el nivel de vida es muy alto y es
insuficiente.
Pero
que no es una puerta para la gente de Europa. No
sé.
Y fue una propuesta desde el gobierno. Y
desde
que no,
¿no? Sí, bueno. En Suiza, yo estoy muy de acuerdo en Suiza en lo que es, por ejemplo, que haya referéndums que tengan tanto en los cantones como a nivel federal. Pero en Suiza me parece que, al contrario, que en muchos estados de Estados Unidos se hacen referéndums, pero que tienen sentido, ¿no? Es decir, con un cierto sentido. Es decir, que si vas a Estados Unidos, hay referéndums de verdaderas idioteces. Se va a votar si un elefante puede pasar por la calle. Y hacemos referéndum por eso. Es decir, que hay bastante estupidez en muchas
referéndums.
Claro, son referéndums fuera de lugar. Sí, hubo. Yo escuché alguna de estas burradas, ¿no? De esto, ¿no? Y uno decía que los martes no podían pasar elefantes por el pueblo. Y se votó eso. Cuando no hay ni elefantes en Estados Unidos. Pero bueno, votaron que son un poco.
La gente puede decir que tiene un poder de decisión de la
población. Sí, que hay enormes. Si veis, entráis en internet y veis, creo que la. Bueno, más o menos viene a ser así: entráis en internet con el referéndum, es estúpido. Y os salen los referéndums que se hicieron en Estados Unidos por verdaderas tonterías, ¿no? Como que los elefantes, los martes, no podían pasar una calle determinada cuando nacía el medio de la mano. Bien, pues también habría que ver, veremos otro día, la próxima lección iremos ya con los sistemas políticos, como ya dije, monarquía parlamentaria, sistema presidencialista, sistema parlamentario, sistema federal, los sistemas políticos que hay en el mundo, ¿no? Principalmente vais a tener que estudiar solo tres, ¿no? El sistema presidencialista, el ejemplo claro es Estados Unidos. El sistema semipresidencialista, el ejemplo que os voy a dar es el de Francia, donde el presidente es elegido por el pueblo y no tiene que ser refrendado por el Parlamento. Y el presidente de Francia va a llevar siempre la política exterior y la política de defensa y la política de policía. Y el sistema parlamentario, que es el sistema que tenemos en España. Es decir, son los tres sistemas. Sistema presidencialista, sistema semipresidencialista, que sería el francés, y sistema parlamentario, que sería el español. Español, sistema parlamentario, Francia, sistema semipresidencialista, junto con Portugal, por ejemplo, y Estados Unidos, sistema presidencialista. Y después también hablaremos también de los sistemas electorales. Hay dos sistemas electorales, que son el sistema mayoritario, el que ya dice algo, ¿no? El de Estados Unidos es el sistema mayoritario, el que saca un voto más que el anterior se lleva todos los votos, todos los electores, y el sistema proporcional, que es el español y es el de la mayoría de los estados europeos, pero que evidentemente también tiene unas... no es proporcional al 100%, ¿no? Decimos, en Soria con 20.000 votos ganas un diputado, en Madrid existe el 100%. Y para concluir la elección diríamos que no es imprescindible la riqueza de un país para que ese país tenga democracia. Ahora bien, también tendríamos que decir que en países, en muchos países donde hay una renta más o menos alta, los países europeos, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, países europeos, donde evidentemente son países que digamos son relativamente ricos, algunos más ricos, otros menos ricos, sí hay democracia. Pero la hipótesis real es que no es cierta. Es decir, para que un país sea democrático, no tiene que ver el que la riqueza de un país para que ese país sea democrático. Es decir, esa hipótesis de que un país rico es democrático no es cierta. Es la hipótesis con la que se concluye este tema. También, ya le dije a vuestro compañero, también os lo digo a vosotros, yo nunca tuve grabaciones así con personas que estaban fuera en webconferencia, que preguntaban por el chat, ¿no? Yo tengo cerca de 300 grabaciones, no sé si son 300 justas, de muchas cosas, ¿no? Es decir, desde introducción a la sociología hasta la sociología de la religión, es decir, entráis en Cadena Campus y ponéis Roberto González Rouco y ahí tendréis todas mis grabaciones en webconferencias. Unas están mejor, otras están no tan bien, pero siempre podéis sacar cosas en claro, ¿no? Y podéis comprobar, por ejemplo, lo que le decía a vuestro compañero de aquí en el caso de Yugoslavia, ¿no? Que todos tenemos, es decir, bueno, primero para aclararos, me llamo Roberto González Rouco, ponéis ese nombre en Cadena Campus y os salen las conferencias que tengo hechas, que son cerca de 300. O 300. Lo que quería deciros para acabar. Sí, yo hice mucho material. Lo que pasa es que no hice con una interrelación de chat con otras personas. No, quería acabar diciendo algo que dice vuestro compañero, que siempre que se habla de Serbia, se dice que Serbia es la que creó Yugoslavia. Y decía vuestro compañero que leáis bien que quien impulsó la creación del Estado yugoslavo no fueron los serbios, fueron los croatas y eslovenos. Los serbios fueron los primeros que se independizaron del Imperio Otomano, los turcos. Fueron los primeros que se independizaron, ¿no? Y Serbia era un país independiente. Y fueron los croatas y eslovenos para dejar de estar oprimidos por el Imperio Austrohúngaro, los que propusieron a los serbios, los croatas y los eslovenos propusieron a los serbios crear un Estado yugoslavo, ¿no? Y los serbios les dijeron que no querían un Estado yugoslavo. Y para que aceptaran el Estado yugoslavo, los croatas y los eslovenos les dijeron que la capital sería en Belgrado y que además el rey yugoslavo lo pondrían los serbios, ¿no? Y fue cuando los serbios aceptaron crear el Estado yugoslavo. Pero para que tengáis en cuenta esto, cuando se habla se dice, no, los serbios fueron los que crearon Yugoslavia. No, los que crearon Yugoslavia y los que supusieron la creación del Estado yugoslavo, que significa eslavos del sur, fueron los croatas y los eslovenos, no los serbios. Los serbios en principio no querían un Estado yugoslavo. Era algo de cultureta para que sepáis de que los serbios evidentemente no eran los que proponían un Estado. Sí, no, pero era un Estado federal en que los croatas tenían su poder, los eslovenos tenían su poder, los bosnios tenían su poder. Es más, antes de la guerra yugoslava, el líder yugoslavo no era serbio, el líder yugoslavo era croata, era Tito, que era. Era por alto, ¿no? Pero quienes quisieron crear el Estado yugoslavo antes de la Primera Guerra Mundial, cuando Serbia se hizo independiente, fueron los croatas y los eslovenos, porque estaban bajo el yugo austrohúngaro, querían separarse del yugo del Imperio austrohúngaro, unirse con Serbia y hacer un Estado. Sí, evidentemente
en la democracia, pues Panamá estaba ahí para despertar, pero para los gobiernos del tema,
claro, es decir, ahí evidentemente los que salieron más favorecidos del Imperio Austrohúngaro fue Austria, fue este estado alemán. ¿Dónde estamos? No sé cómo se llama. ¿Cómo?
Baviera.
Los que salieron ganando fueron Austria, Baviera y Hungría. Es decir, los demás países estaban un poco olvidados de la mano. Por eso los croatas y los eslovenos quisieron crear el Estado.
Sí,
muchas
gracias.
Sí. Pero en realidad, bueno, para concluir, en realidad los serbios siempre quisieron ser serbios. Nunca tuvieron un ánimo de tener una relación muy próxima con el resto de los yugoslavos, más que
una relación que terminó en cierto complicada.
Sí. Sí.
Bueno, yo de Yugoslavia,
Sí. No, pero además, Serbia, cuando hay la guerra de Yugoslavia, Serbia, evidentemente, no se autodenomina Yugoslavia. Es decir, cuando estuvo unida a Montenegro, que ahora Montenegro es independiente, se decía Serbia y Montenegro. Es decir, ellos nunca se consideraban Yugoslavia. Bueno, pues gracias y hasta otra. Y recordaros el nombre, Roberto González Rouco, en Cadena Campus. Y algunas web conferencias están bien y otras algunos también, pero les pueden ayudar en muchos temas. Buenas tardes y hasta otra. Vale. Y gracias por asistir. Si tenéis también alguna duda, chao. Tenéis alguna duda, pues mi correo electrónico, perdón, no lo dije. Tenéis alguna duda, es rgonzalez. Anotarlo, perdona, porque si tenéis alguna duda, yo os contesto. os contesto por la página web de, por la página web, por el correo electrónico de la UNED, perdón, que es rgonzalez@lugo.uned.es. Es decir, si tenéis alguna duda sobre lo que me queráis preguntar, y si yo lo sé, os contesto ya, ¿no? Es decir, es mi correo electrónico rgonzalez, con minúsculas, @lugo.uned.es. Y así me llegan los correos, y si tenéis alguna duda, pues, si os la puedo resolver, pues, mejor. Y muchas gracias por atenderme. Hasta la próxima.